Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en este gran equipo de trabajo. Y en Línea Abierta tenemos una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2016. Para esta edición, iniciaremos comentando momentos resaltantes del debate vicepresidencial. Anoche se enfrentaron por primera y por única vez el senador demócrata Tim Kaine y el gobernador republicano Mike Pence. El debate terminó soltando más chispas y más candela de lo que se esperaba, y entre esas chispas de tensión no podían faltar alusiones a los mexicanos y a los inmigrantes. Escuchemos.
When Donald Trump says women should be punished, or Mexicans are rapists and criminals, I'm telling or John you. McCain's not a hero, he is showing you who he is.
Senator, you whipped out that Mexican thing again. Look.
Can you defend it?
There are criminal aliens in this country, Tim.
De esto salió todo un hashtag que ya circula en las redes sociales, y el hashtag se llama That Mexican Thing. De esto comentaremos más adelante en el programa. Platicaremos de lo que se divisa para Colombia en el próximo futuro, ahora que los colombianos votaron en plebiscito por deshacer el acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla, acuerdo que ponía fin a más de 50 años de hostilidades. Luego de haber dicho que mantendría la paz por tiempo indefinido, el presidente Santos acaba de declarar en horas recientes que a fin de mes concluye el cese al fuego. ¿Volverá la guerra? De esto hablaremos más adelante. Antes, echemos un vistazo al debate de anoche en Virginia entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence por la cartera republicana y Tim Kaine en el lado demócrata. Ambos buscaron en su debate defender y posicionar a los candidatos titulares, a Donald Trump y a Hillary Clinton. En el arranque, el demócrata Tim Kaine dijo que Donald Trump es alguien que solo ve por su propio y muy particular interés como gran magnate, poseedor de una gran fortuna que es, y que los demás, los trabajadores y ciudadanos de a pie, pues no solamente no le importan, sino que se aprovecha de ellos e incluso los ataca y denigra. Comenzó su campaña con un discurso en el que llamó a los mexicanos violadores y criminales y siguió con la mentira de que Obama no había nacido en los Estados Unidos, dijo Kaine.
Donald Trump always puts himself first. He built a business career, in the words of one of his own campaign staffers, off the backs of the little guy. And as a candidate, he started his campaign with a speech where he called Mexicans rapists and criminals, and he has pursued the discredited and really outrageous lie that President Obama wasn't born in the United States.
Por su parte, Mike Pence contraatacó en el arranque diciendo que pues eso solo eran insultos y que sus adversarios, Kaine y Clinton, eran representantes de políticas fallidas y representantes de la debilidad, sobre todo en el Medio Oriente, en Siria, una zona que, según dijo, está hoy fuera de control.
At a time when literally, in the wake of Hillary Clinton's tenure as Secretary of State, where she was the architect of the Obama administration's foreign policy, we see entire portions of the world, particularly the wider Middle East, literally spinning out of control. I mean, the situation we're watching hour by hour in Syria today is a result of the failed foreign policy and the weak foreign policy that Hillary Clinton helped lead in this administration and create.
Eso fue el principio. En materia de economía, el demócrata Tim Kaine planteó la diferencia en estos términos. Tim Kaine dijo, ¿quieres una presidenta que diga estás contratado, como Hillary Clinton? ¿O quieres un presidente que diga estás despedido, tal como lo es Donald Trump? Oigamos.
Elaine, on the economy, there's a fundamental choice for the American electorate. Do you want a your hired president in Hillary Clinton, or do you want a your fired president in Donald Trump? I think that's not such a hard choice. Hillary and I have a plan that's on the table that's a your hired plan. Five components. First thing we do is we invest in manufacturing infrastructure and research in the clean energy jobs of tomorrow. Second thing is we invest.
El demócrata pasó a hablar de cinco componentes del plan de Hillary Clinton para poner a trabajar a la gente, entre ellos invertir en infraestructura e investigación de energía limpia, Invertir en la capacitación del trabajador, desde el kinder hasta el magisterio, hasta la universidad libre de deudas. Aumentos al salario mínimo, crecimiento de la pequeña empresa y alivio fiscal para los de la clase media. Y además, pedirle a los de arriba que paguen más impuestos.
My dad, who ran an iron working and welding shop, is here tonight. And fifth, we have a tax plan that targets tax relief to middle class individuals and small businesses and ask those at the very top who've benefited as we've come out of recession to pay more. The Trump plan is a different plan. It's a you're fired plan. And there's two
El plan de Trump, en cambio, es un plan diferente. Es un plan de estás despedido, que consta de dos elementos. Primero, Trump dice que los salarios son muy altos y tanto él como Pence quieren eliminar el salario mínimo federal. Mike Pence, cuando congresista, votó contra el aumento al salario mínimo por encima del 5 dólares y 15 centavos. El segundo componente del plan son masivos privilegios fiscales para los de mero arriba, trillones de dólares de reducción fiscal para gente igualita a Donald Trump. El problema es que eso fue lo que hicimos hace 10 años y puso a la economía en la más profunda recesión desde los años 30. En su turno, el republicano Mike Pence pintó a Clinton como más de lo mismo. Lo que acabamos de escuchar es más impuestos, dijo, 2 billones de más gasto, más déficit, más deuda, más gobierno. Y si crees que todo eso está funcionando, entonces hazte de la vista gorda. La verdad de las cosas es que las políticas de la actual administración, que Hillary Clinton y Tim Kaine quieren continuar, han desbarrancado la economía a un canal, a un hoyo. Estamos en la recuperación más lenta desde la Gran Depresión. Hay millones más que viven en la pobreza desde que Obama tomó posesión. Lo vemos en los pueblos de Indiana. Escuchemos.
Look, what you all just heard out there is more taxes, $2 trillion in more spending, more deficits, more debt, more government. And if you think that's all working, then you look at the other side of the table. I mean, the truth of the matter is the policies of this administration, which Hillary Clinton and Senator Kaine want to continue, have run this economy into a ditch. We're in the slowest economic recovery since the Great Depression.
15 Governor, million new
there are millions more people living in poverty today than the day that Barack Obama, with Hillary Clinton at his side,
and the poverty
stepped
level
into the Oval
and the median
Office.
Income we have the lowest improved level. Dramatically you, look, between you, 2014 and 2015.
Esa fue la plática, ese fue el debate en materia de economía. Más tarde, al pasar la plática al asunto de las relaciones raciales con la policía y después de que Pence acusara a Kaine de sugerir que las fuerzas policiales adolecían de prejuicios implícitos y de que Kaine contestara que costaba trabajo creer que Pence no reconociera que la policía tenía prejuicios, Kaine remató diciendo que esto de no ver los prejuicios viene desde el más alto nivel de la campaña, viene desde mero arriba. Escuchemos.
And I just want to talk about the tone that's set from the top. Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgusting. I don't like saying that in front of my wife and my mother.
Quiero hablar del tono que se da desde arriba. Donald Trump durante su campaña ha llamado a los mexicanos violadores y criminales. A las mujeres las ha llamado haraganas, puercas, perras, detestables. Atacó a un juez federal nacido en Indiana y dijo que no estaba calificado para ventilar una demanda federal solo porque sus padres eran mexicanos. Se desquitó contra McCain por el hecho de haber sido capturado y hecho prisionero de guerra. Dijo que los afroamericanos viven en el infierno y perpetró una mentira atroz y racista de que el presidente Obama no es un ciudadano de Estados Unidos. Si quieres una sociedad donde la gente sea respetada y respete las leyes, no puedes tener a alguien arriba que denigre o subaje a todos los grupos de los que habla, y no puedo creer que Pence defienda la campaña de puros insultos de Donald Trump. La moderadora dijo, ambos compañeros de planilla han dicho que los indocumentados que hayan cometido delitos violentos deben ser deportados. ¿Qué le dirían a los millones que no han cometido crímenes violentos? Preguntó la moderadora.
Hillary Clinton and Tim Kaine want to continue the policies of open borders, amnesty, catch and release,
El republicano Mike Pence contesta, Donald Trump tiene un plan para poner fin a la inmigración ilegal de una vez por todas en el país. Hemos hablado de esto hasta la muerte desde hace 20 años. Hillary Clinton y Tim Kaine quieren continuar las políticas de fronteras abiertas, amnistía, agarrar y soltar, ciudades santuarios, todo lo cual hace bajar los salarios en el país y con tanto extranjero criminal que hay en el país, es descorazonador. Pero Donald Trump tiene un plan que ofreció en Arizona, que se hará cargo sistemáticamente de la inmigración, empezando con la seguridad fronteriza y empezando por aplicar la ley. Por eso es que los agentes de inmigración respaldan a Trump. Y Donald Trump tiene como prioridad echar a los extranjeros criminales a los que se les haya vencido la visa y después de todo eso, nos haremos cargo de los que queden. En algún momento más adelante, él intervino el senador Tim Kaine para comentar igualmente sobre su posición, la posición de su planilla en materia de inmigración.
Immigration. There's two plans on the table. Hillary and I believe in comprehensive immigration reform. Donald Trump believes in deportation nation. You got to pick your choice.
Hillary y yo creemos en una reforma integral de inmigración. Donald Trump cree en una nación de deportación. Hillary y yo queremos un proyecto bipartita que priorice el proteger la unidad familiar, que aplique la ley a los violentos. Tercero, que haga más por controlar fronteras. Y cuarto, que dé ruta a la ciudadanía, a los que trabajan duro, pagan impuestos, siguen las reglas y que se les revise sus antecedentes penales. Donald Trump propone deportar a 16 millones, 11 millones que están sin documentos y ambos Donald Trump y Mike Pence quieren abolir la ciudadanía por nacimiento. Eso ya serían 4.5 millones de gentes. Estos hombres quieren una fuerza de deportación, quieren ir casa por casa, escuela por escuela, empresa por empresa y echar a 16 millones. Pensé, replicó, son tonterías, es puro cuento.
That we should create a deportation force to, so that they'll all be gone. So,
Senator, we have a deportation force. It's called Immigrations and Customs Enforcement. And the Union for Immigrations and Customs Enforcement, for the first
time. Mike Pence, el republicano, dice, ya tenemos una fuerza de deportación, se llama ICE. Y su unión, por primera vez en la historia, dio su apoyo a Donald Trump para presidente de los Estados Unidos. Y le pregunta a Tim Kaine, ¿así que quieres las 16 millones de deportaciones? Kaine dice, nuestro plan es como el de Ronald Reagan en 1986, dice el demócrata Kaine. Pence dice, le llaman reforma integral de inmigración, ya sabemos qué es solamente amnistía. Y así fue como prosiguió este debate de inmigración. Amigos radioyentes, queremos detener por un momento aquí estos pequeños segmentos, momentos, fragmentos resaltantes del debate de anoche. Seguiremos la conversación sobre este tema. Tenemos ya un par de invitados presentes por la vía del teléfono para comentar este asunto, las perspectivas de ambas campañas, por cierto. Antes, nos vamos a breve pausa.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y para comentar lo comentado en el debate vicepresidencial de anoche, para comentar algunos de los elementos resaltantes que acabamos nosotros de hacer figurar hace unos momentos, tenemos para empezar la presencia de la parte demócrata. Jorge Silva es director nacional de medios hispanos dentro del Comité Nacional de los Demócratas y actualmente representa la campaña presidencial de Clinton. Kaine nos acompaña desde Brooklyn, en Nueva York. Jorge Silva, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por tu presencia. Jorge, el gobernador Mike Pence comenzó el debate criticando a Clinton y Kaine como representantes de las políticas de la actual administración de Obama, a las que tachó de fallidas, de fracasadas. El Medio Oriente, Siria están fuera de control. Es un desgarriate del cual Clinton comparte una gran dosis de responsabilidad como secretario de Estado que fue. Háblanos de la respuesta que a esto dio Tim Kaine.
Bueno, definitivamente los republicanos o el gobernador Pence trata de confundir a la población tratando de olvidarse de la presidencia de George Bush. Una de las cosas que más se enfocó fue en que las tropas no pudieron quedarse en Irak y la razón por las cuales las tropas no pudieron quedarse en Irak fue porque el presidente George Bush no pudo llegar a un acuerdo para proteger legalmente a nuestras tropas que estaban en Irak en aquel entonces, y la administración del presidente Obama tampoco pudo llegar a ese acuerdo, pero el primero que falló fue el presidente Bush, donde se firmó el acuerdo para que las tropas dejaran el país de Irak. Y la otra es que ellos están hablando, quieren ocultar o quieren que nos olvidemos de la crisis económica que dejó las políticas del presidente George Bush. Mucha gente creo que se les está tratando de olvidar lo que pasó a finales de la presidencia de George Bush, donde la economía colapsó, donde estábamos perdiendo cerca de 250,000 empleos cada mes, y el presidente Obama entró, tomó posesión cuando todo esto estaba ocurriendo. Y desde entonces la presidencia de Obama ha sido una presidencia que ha creado empleos mes por mes. Creo que vamos en el mes 90 de creación continua de empleos, y a ellos lo que se les olvida realmente es toda la oposición que ellos han tenido, todo lo que han obstruido en el Congreso, que nos han paralizado para continuar progresando. Creo que fue un contraste muy bueno el que vimos ayer. Vimos a un vicepresidente que realmente no pudo defender ninguna de las declaraciones ni de las posiciones de su presidente o del candidato para vicepresidente, para presidente, que es Trump.
Ya que has hablado de la economía, efectivamente, en cierto momento el gobernador Pence dijo que Clinton y Kaine pues no saben otra cosa que subir impuestos, arreglar los problemas de la nación aumentando impuestos para luego seguir gastando más y luego seguir metiéndose en más deudas. Esa política, dice, nos tiene en la recuperación más lenta del siglo. No desconoce que haya habido recuperación, pero que la recuperación ha sido demasiado lenta, dice. ¿Estamos desbarrancados en un gran hoyo? ¿Qué son palabras de Pence, Jorge?
Bueno, una de las cosas que me gustaría mencionar es que la mayoría del pueblo estadounidense piensa que los ricos deben de pagar más impuestos. Es algo que hemos visto en año tras año, y lo vimos durante esta campaña con el senador Sanders, con las posiciones de Hillary Clinton. La mayoría del pueblo estadounidense piensa que debemos, de los que ganan más dinero, el 1% de nuestra economía, el 1% de las personas que ganan esa millonaria, digamos, salarios, deberían de pagar más impuestos, deberían de contribuir más. Y Hillary Clinton tiene una visión para invertir, para aumentar los impuestos de ese 1%, que es un grupo muy pequeño de personas que tienen muchísimo de la riqueza de este país, elevar sus impuestos para invertir en nuestras escuelas, para invertir en infraestructura, para invertir en el seguro de salud. A la gente se le olvida que la razón por la cual estamos en esta crisis o estuvimos en esta crisis, que estamos empezando a salir, es porque el presidente Bush cortó los impuestos, redujo los impuestos de los más ricos. Y eso es algo que el señor Trump quiere volver a implementar, quiere elevar y quiere aumentar los recortes que tengan estos millonarios. Él piensa que si él se da recortes de impuestos a él mismo, que entonces la economía va a estar mejor.
Ahora, en cuestión de inmigración, que por cierto figuró ampliamente, recibió un amplio espacio esta vez en este debate, el gobernador Pence se quejó de que Kaine se había vuelto puros insultos contra Trump, que Trump había dicho que los mexicanos eran puros criminales y violadores, tonterías, puro cuento, que quería una fuerza de deportación, puro cuento, que prohibir entrada de musulmanes, puro cuento. ¿Fue esa una avalancha de insultos contra Donald Trump?
A mí se me hizo muy muy interesante la postura que tomó el gobernador Pence, porque lo único que hizo el senador Kaine fue repetir las palabras que ha dicho el señor Trump. si él está considerando que estos fueron insultos que dijo el senador Kane, pues entonces él considera que estos, todos estos insultos que ha dicho el señor Trump están o son malos o están incorrectos. Porque lo único que hizo el senador Kane fue repetir las propias palabras del señor Trump y preguntarle al al gobernador Pence si él estaba de acuerdo con esas declaraciones, si él iba a defender esas declaraciones o si las iba, se iba a separar de ellas. Y la verdad es que no escuchamos ninguna defensa y tampoco escuchamos que se separara de ellas. Él empezó a decir que no era cierto, que él nunca había dicho eso. Tenemos nosotros un video que acabamos de poner hoy donde cada palabra que dice el senador Kane de las palabras del señor Trump y después dice el gobernador Pence que él no dijo eso, le ponemos ahí la prueba de que esas son las cosas que ha venido diciendo por más de un año.
Ahora, al final dijo también el gobernador Pence que todo lo que quieren Hillary Clinton y Tim Kaine es fronteras abiertas y un programa de amnistía para los indocumentados, lo cual, según el gobernador Pence, es una receta para deprimir los salarios de los trabajadores nacionales y además para darle rienda suelta a peligrosos criminales que se dedican a causar muertes en nuestras comunidades. ¿Puedes ilustrarnos sobre la respuesta que ofreció Tim Kaine en el debate?
Sí, claro. Este es un intento más de los republicanos, del mismo gobernador Pence y del mismo señor Trump, de pintar cualquier tipo de reforma migratoria como amnistía, como fronteras abiertas. Hillary Clinton no ha hablado de eso. Hillary Clinton lo que está pidiendo es una reforma migratoria integral, donde reformamos nuestro sistema migratorio, donde nos enfocamos nuestros recursos a deportar a las personas indocumentadas que son criminales violentos, pero donde también damos un camino a la ciudadanía para las personas que están aquí, que han estado aquí durante muchos años, que contribuyen a nuestro país, que pagan impuestos, que son personas que ya están funcionando dentro de nuestra economía, que tienen raíces y muchos de ellos son hasta dueños de pequeños negocios. De lo que estamos hablando es una reforma migratoria integral, algo que la mayoría del pueblo estadounidense quiere. Y sin embargo, el señor Trump y el señor Pence lo que quieren hacer es pintar esto como algo extremo, como algo que es algo que no quiere nadie, que es algo muy extremo. Eso no es cierto. Estos señores lo que quieren es crear una fuerza de deportación. El señor Trump lo dijo, quiere deportar a todos los 11 millones, incluyendo a los 5 millones de niños ciudadanos de padres indocumentados que están en este país. Sabemos que el señor Pence introdujo una enmienda cuando estaba en el Congreso para quitarles la ciudadanía, y el señor Trump ha dicho que quiere mandarlos afuera del país con sus padres.
Bien, Jorge Silva, director nacional de medios hispanos para la campaña demócrata de Hillary Clinton y Tim Kaine. Muchas gracias por tu presencia en línea abierta.
No, por nada. Muchísimas gracias por la invitación.
Hasta luego. Que estés bien. Adiós. Pues bien, amigos, nos iremos a brevísima pausa. A nuestro regreso seguiremos con más conversación con Adriana Boyne por la parte republicana.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y para comentar el punto de vista de la parte republicana, tenemos ya la presencia desde Austin, Texas, de Adriana Boyne. Ella es analista política y actualmente en estos momentos funge como portavoz del Comité Nacional Republicano. Adriana Boyne, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Adriana, hablemos para empezar de lo que se habló en materia de economía en el debate de anoche. Tim Kaine dijo que el plan de Trump era un plan basado en su dicho "estás despedido", que planea dar un generoso y masivo plan de privilegios fiscales que beneficiarían a él y a los muy ricos como él. Para los demás significaría "estás despedido y arréglatelas como puedas", un plan republicano presidencial diseñado para provecho del mismo Trump, de sus negocios y de los demás magnates.
Por supuesto que no. Tanto el señor Donald Trump como el gobernador Pence y el resto del Partido Republicano creemos que lo que es el sistema de impuestos necesita una reforma de impuestos. Estos impuestos, ha habido muchas propuestas, ya sea un fair tax o ya sea un flat tax, un impuesto todo parejo para todos, dando el mismo porcentaje. No tener privilegios unos arriba de otros, pero ciertamente hay un abuso en lo que se refiere al gobierno en incrementar los impuestos, que significa para la comunidad latina que lo entienda, que el gobierno te quita tu dinero para ellos decidir qué hacer con tu dinero en lugar de que tú decidas qué hacer con tu dinero. Ahora, en el aspecto económico, es una ironía que el señor Kane, que ahora es senador y que fue gobernador de Virginia, hable de crecimiento económico cuando durante los años, el único término que él fue gobernador, porque no fue reelegido, llevó a la economía y a un estado patético, a Virginia, y también a una disminución de empleos, cosa muy diferente a lo que ha sucedido con lo que ha sido el gobernador Pence, que realmente es un ejemplo no solamente de valores fuertes y de mejorar la educación, sino de bajar los impuestos, crecer la economía e incrementar los empleos y también en el sector privado, porque eso es también algo que puede animar a todas las familias de los Estados Unidos a que uno sienta que hay alguien con experiencia en este ticket. Y aquí vemos que la persona con más experiencia en lo que es crecimiento económico e incremento de empleos es el gobernador Pence.
Ahora, en el debate de anoche se habló en repetidas ocasiones de la negativa de Trump de revelar su declaración de impuestos, sobre todo los impuestos al ingreso. Aunque sabemos que ya que un diario nacional acaba de sacar a flote ya datos de reportes fiscales de Trump por casi dos décadas que muestran que Trump se declaró en números rojos, por lo cual seguramente no pagó impuestos por algunos años. Su compañero Mike Pence calificó esto de pues una brillante forma de servirse del sistema, de utilizar el sistema legal a su favor. Una líder latina acaba de decir, bueno, pues cómo es posible que los trabajadores a los que más furiosamente ataca Donald Trump, los indocumentados, a los que descalifica como carga fiscal, pues que esos mismos trabajadores paguen más impuestos que el mismo Donald Trump. Y dio pruebas de los miles de millones de dólares que paga el indocumentado en forma de impuestos. ¿Cree usted que si el trabajador indocumentado tuviera abogado y contador pudiera y debiera evadir impuestos o no pagar impuestos, Adriana?
Por supuesto que no, nadie debe de evadir impuestos, pero por supuesto que en el caso del señor Trump, que por cierto fue ilegal de la manera en que se obtuvo esa información, a mí realmente me hubiera gustado que los hubiera dado de frente, y sin embargo eso no es algo que afecta. Me interesa mucho que hay mucho ataque, sobre todo en este debate, siempre en contra de los asuntos del señor Trump, que ciertamente la gente puede preguntar, cuando no de la misma manera o con la misma pasión, se preguntan las personas los millones de dólares que recibió la Fundación Clinton para la señora Hillary Clinton y su esposo, incluso de países en donde vituperean a la mujer, donde la humillan, y ella que dice ser defensora de las mujeres, donde no investigan realmente a fondo situaciones tan graves como el asunto de lo que ocurrió en Libia, en Benghazi, que murió nuestro embajador y otras tres personas, y que estamos viendo de que eso afecta también la seguridad de los Estados Unidos por el hecho de que tuvo su servidor privado con esos 33,000 correos electrónicos, que por eso le contestó el señor Trump, voy a sacarlos a la luz, mis impuestos, cuando tú abras a la luz aquellos correos electrónicos que quisiste ocultar siendo secretaria de Estado. ¿Por qué las personas, por qué los medios, alguien tan profesional como usted, no hacemos ese tipo de preguntas? La señora se sujetó a una investigación del FBI que después de alguna manera fue exonerada de una manera muy diferente a cómo se ha tratado incluso a servidores a nuestro país. Eso es algo que preocupa. Entonces la gente tiene que evaluar, sí, efectivamente tiene que saber de sus impuestos, sí, efectivamente el indocumentado paga impuestos y lo reconozco, y qué más quisiéramos de que pudiera arreglarse esa situación migratoria, pero aquí estamos viendo de que sí hay un partidismo en lo que se refiere a los medios de comunicación, a los moderadores que ha habido en los debates, y que la gente no quiere hablar de estas cosas que son más importantes.
Bueno, sobre ese asunto del partidismo en los medios de comunicación, seguramente pudiera dar para otra plática, Adriana, pero saltando un poco a este asunto que usted menciona, el asunto de inmigración, en el debate de anoche oímos a un gobernador, Mike Pence, que descartó muchas de las cosas que se dijeron que había dicho Donald Trump como pues algo que era puro cuento, no tonterías, que Trump había dicho que los mexicanos eran criminales y violadores, dijo, pues eso es puro cuento, que Trump dijo que armaría una gran fuerza de deportadores, puro cuento, bueno, mire, etcétera, todo lo demás puro cuento. ¿De veras cree usted y cree él, el gobernador Pence, que todo eso que dijo Donald Trump contra latinos, inmigrantes y mujeres, nunca lo dijo?
Por supuesto que no. En ese caso, las personas que me conocen a mí saben muy bien que yo incluso encaré este asunto con el señor Trump cuando lo dijo en la primaria. Y yo como mexicana también, porque soy ciudadana americana, pero soy mexicana de nacimiento, por supuesto, que sí usó una retórica que le faltó juicio y que le faltó conocimiento y no está acostumbrado, porque no es un politólogo, no es una persona que está acostumbrada, aunque conocía los medios, pero más como celebridad y no como una persona que tiene que explicar. El señor Donald Trump necesita sentarse a la mesa más seguido y hablar con personas republicanas y demócratas que conocemos mejor este problema de lo que es la inmigración ilegal y cómo podemos regularizar aquella cantidad de personas que sí está produciendo en el país, que necesitamos que salga de las sombras y que necesitamos que tengan un camino a la legalización. Pero al mismo tiempo, tenemos que recordar que el gobernador Pence, cuando era congresista, estuvo unido con la ex senadora Kay Bailey Hutchinson de Texas para poder realmente lograr una reforma migratoria que también tuviera seguridad fronteriza, pero que hubiera una visa para trabajador. Él, debemos de recordar, defendió cuando sucedió lo del juez Curiel, con la retórica de Trump. No necesariamente el gobernador Pence es una copia al carbón de Donald Trump, ni ninguno de nosotros que estamos abocando porque sea el señor Trump el que gane la presidencia. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo de que precisamente se necesita el balance de personas. Él está rodeado de personas como Newt Gingrich, que siempre ha favorecido también una reforma que tenga una visa de trabajadores. Está rodeado de personas que sí conocen cómo se puede llevar todo a cabo. Pero si primero tenemos seguridad nacional y si logramos crecer la economía y que se incrementen los empleos, entonces el pueblo americano va a estar más abierto a tener una reforma migratoria para poder legalizar a todos aquellos que pueden regularizar si llenan ciertos requisitos.
Sí. Ahora, usted está reconociendo, Adriana, está reconociendo de que el candidato Donald Trump efectivamente dijo todo lo que dijo, ¿no?
Claro,
pero digo,
sí, lo reconozco y efectivamente,
lo desconcertante,
se lo dijo la señora Hillary Clinton, qué importancia tiene si ya se murió el embajador de Benghazi, ya se murieron esas tres personas, pues bien. ¿Qué diferencia ahora hace? Eso es algo
lo desconcertante.
Para ella no hay diferencia que hayan muerto tres personas.
Lo desconcertante es que
con algo así.
Lo desconcertante es que el gobernador descartara todo esto como puro cuento, como mentiras, ¿no? Cuando, otra vez, no todo está documentado. Pero bueno, ya por último,
algunos de nosotros no tienen tiempo para escuchar todo lo que ha dicho, pero en eso podemos nosotros discutirlo. No es, sin embargo, algo tan importante como para decidir quién va a estar a cargo de este país.
Ya por último,
porque también se habló del tema de aborto, que no sé si usted lo quiere hablar.
Pero ya por último, en materia de inmigración, bueno, lamentablemente el tiempo... El tiempo sí no nos va a alcanzar, pero
hay que
en
eso
futuras
también.
Ocasiones tendremos que volver sobre ese tema, pero ya para concluir, en materia de inmigración...
No hablar porque la comunidad latina es de fe y generalmente la gran parte de la comunidad latina es pro vida. Y no
ahora,
saben que la señora Gira del Quinto no solamente es pro aborto, pero que cree en el aborto de nacimiento parcial, que es hasta la última consecuencia cuando la mujer está embarazada ya en un término ya...
Ahora, con relación al, ya por último, con relación a los ambiciosos planes de deportaciones que ha prometido el señor Donald Trump cumplir y que reiteró en Arizona, por cierto, el senador Tim Kaine sacó cuentas anoche y dijo que a los 11 millones que quiere deportar Donald Trump hay que agregarle los 4.5 millones de hijos de padres indocumentados a los que tanto Trump como Pence quieren quitar la ciudadanía. El total de deportables bajo Trump sería entonces de 16 millones. El gobernador Pence pues evadió decir cómo lo van a hacer, Adriana.
No lo van a hacer y de ninguna manera hablaron de quitarle la ciudadanía. Todo aquel que ha nacido en los Estados
Bueno,
ciudadano americano. No lo dijo
cuando
de
congresista
manera.
Lo propuso el gobernador Pence y tenemos aquí copia también del audio en el que el propio Donald Trump ha prometido que lo haría, deportaría a esos millones.
No, eso no va a suceder y hay un balance ahí. Ahí sí yo creo, obviamente, y sabemos de que el señor Donald Trump tiene que sentarse a discutir reforma migratoria. Creo que todos los los ciudadanos de los Estados Unidos, los residentes y los que viven en los Estados Unidos, incluso los que son indocumentados, todos merecemos realmente conocer un poco más todas las posiciones. La posición migratoria es importante, pero no es lo más importante. Con una mejor economía, con crecimiento de trabajos, con la experiencia que vemos de aquí, el gobernador Pence, que es el gobernador que ha producido más empleos y que ha llevado Indiana de una manera increíble al crecimiento, él sabe de lo que está hablando y además está rodeado de otros. Por ejemplo, el gobernador de Texas, el gobernador de Texas, que también se postuló para presidente, en todo el tiempo que fue gobernador de aquí del estado de Texas, se producen más empleos que el resto de los otros 49 estados juntos.
Ya por último, bueno, ahora sí, ya por último, para concluir este tema, ya ve que en la noche de anoche de repente se produjo ese encuentro en relación a las fronteras abiertas y la amnistía. Aquí el gobernador Pence califica los planes por parte de los demócratas de ser nada más que un plan de fronteras abiertas y de amnistía. Anoche Tim Kaine dijo, bueno, nuestro plan es como el de Ronald Reagan en el 1986. ¿Fue el plan de Reagan un plan de fronteras abiertas y de amnistía gratis, Adriana?
No, no fue, pero quizá no se vio a futuro qué iba a pasar con el futuro, si iba a haber un tipo, cuando recordemos que ya no existe el programa Bracero, que por cierto lo quitó Lyndon Johnson, que era un presidente demócrata, cuando han sido los republicanos que dieron amnistía, quienes quisieron dar una reforma migratoria. Yo creo que en este caso vamos a seguir, en este caso yo sí estoy en desacuerdo con el gobernador Pence en haber usado la palabra amnistía, es muy común usarla, sin embargo, creo que eso sí se va a poder hablar en la mesa y se va a poder llevar a cabo una buena reforma en la cual el Congreso sea quien tome la decisión y no que se haga por decreto o acciones ejecutivas, nada más curitas o parchecitos para sanar la situación. Y recordemos que el presidente Obama, cuando tuvo al Congreso, tanto la Casa de Representantes como el Senado de su parte, ni por aquí se acordó de que había prometido que en ese primer año iba a dar una reforma migratoria, faltó a su promesa. Lo mismo puede suceder con la señora Hillary Clinton, porque por agarrar votantes está nada más endulzándole el oído al votante.
Se nos queda pendiente mucho en el tintero. Se nos queda seguramente tanto sobre este como sobre otros temas. Adriana Boyne, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por su presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Adriana Boyne, analista política y actualmente vocera del Comité Nacional Republicano, acompañándonos desde Austin, la capital tejana. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Dejando ahí el tema electoral, pasando a darle un espacio a otro asunto candente de la semana, que por cierto de alguna forma tiene también que ver con elecciones. Hablaremos del voto que los colombianos salieron a depositar el pasado domingo sobre los acuerdos de paz firmados entre gobierno y guerrilla, pacto que prometió poner fin a 50 años de guerra y que ha costado más de 230 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y millones de desplazados. En un voto sumamente dividido por un margen de escasas 4 décimas de un 1%, los colombianos votaron por rechazar el pacto de paz. Prácticamente el país se dividió por la mitad, se partió por la mitad a favor, la mitad contra el fin de la guerra, según lo pactado hasta el momento. Este voto ha tenido repercusiones no solo en todos los rincones de Colombia, sino por todo el mundo. Jefes de Estado de varios países manifestaron un sentimiento de profunda tristeza ante el resultado. Lo mismo se vivió en las zonas más estragadas por la violencia, porque sucede que los más damnificados por la guerra votaron abrumadoramente a favor del sí. Los electores de las ciudades, o sea, los más protegidos, los más insulados por la violencia o de la violencia, votaron por el no, no a los acuerdos de paz y dieron el minúsculo margen de la victoria. Así fue como recibió los resultados del revés, el sí, o del revés al sí, el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien promovió arduamente la campaña a favor del sí.
Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente.
El cese al fuego sigue vigente y seguirá vigente. Veremos qué es lo que dice en un momento más los líderes de la guerrilla de las FARC. Después de un primer momento de incredulidad, reaccionaron manifestándose a favor de continuar el proceso de paz. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, manifestó voluntad de paz.
Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará.
Esas fueron declaraciones de hace un par de días. Hoy, sin embargo, nos amanecimos con la novedad de que el presidente Santos anunció que el cese al fuego que se empeñó en ratificar no tendrá vigencia más que hasta fines de mes.
Se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo con las FARC hasta el 31 de octubre y yo espero que podamos avanzar en los acuerdos, en los diálogos para que podamos concretar los arreglos y los acuerdos que nos permitan poner en marcha la solución a este conflicto.
Se fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Para echar un poco de luz, platiqué sobre el tema con el profesor Mario Murillo de la Universidad de Hofstra en Nueva York. Murillo es de origen colombiano, o colombiano-americano, familia colombiana. Él nacido en Nueva York, catedrático en comunicaciones y en estudios latinoamericanos en ese campus neoyorquino. Y desde hace 25 años cubre como periodista y académico la realidad colombiana. Él es también radioperiodista para la estación hermana WBAI en Nueva York. Oigamos. Mario Murillo, bienvenido.
Gracias por recibirme. Es chévere hablar contigo y con los oyentes de Radio Bilingüe.
Igualmente, Mario, colega. Mario, pues por lo visto el pueblo elector de Colombia se partió por la mitad al votar, ¿eh? Pero por un pelito ganó el sí. Perdió el histórico acuerdo de paz. Como colombiano que eres, ¿cómo te sientes en lo personal y cómo lees el resultado?
Pues en realidad ganó el no en contra por unos 60.000 votos, que era muy pues una diferencia muy reducida, pero claro, con las encuestas en anticipación del voto el domingo, mucha gente pensaba que el sí iba a ganar fácilmente en este plebiscito para apoyar el acuerdo de paz y seguir adelante en la desmovilización de las FARC. Yo creo que hay que verlo de varias maneras. Primero, yo creo que en realidad es una muestra de la democracia en Colombia, las fallas y los problemas con la democracia en Colombia, porque mira, hubo mucha abstención, más de 40%, menos de 40% de los votantes participaron en supuestamente la elección más importante de la historia de Colombia. Y por otra parte, si tú ves más acerca los detalles de dónde y cómo votaron la gente, es obvio que en las zonas donde la guerra ha sido más aguda, donde la guerra ha afectado más la población civil en términos de desplazamientos, en términos de violencia política, en términos de los derechos humanos violados todo el tiempo, en esas zonas del país, alrededor, en el campo, la gran mayoría votaron a favor del acuerdo con las FARC, de la desmovilización de las FARC y el proceso de adelantar un proceso de paz. Mientras tanto, en las ciudades donde, pues claro, todos en Colombia han vivido la guerra de alguna manera, pero en la ciudad no ha sido tan agudo y pues mucha gente lo ven y lo entienden a través de los medios masivos y es como una distancia de la guerra y con la cobertura en Colombia donde toda la culpa de todo tiene la FARC, era obvio que en la ciudad iba a ser más complicado que ganara el sí, pero entonces eso es otra cosa que hay que reconocer, que la población más afectada por la guerra todavía quiere la paz, y eso es algo que mucha gente está discutiendo y diciendo, bueno, de pronto este plebiscito fue un error de hacerlo, porque ¿qué va a pasar ahora en estos meses, días, meses, semanas después del plebiscito, del fracaso del plebiscito.
Pues como lo has dicho, Mario, todas las encuestas le daban el gane al sí, se esperaba un voto arrollador para los acuerdos de paz. El resultado agarró por sorpresa a medio mundo, tengo entendido, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lees esta voltereta de las expectativas?
Yo creo que por una parte nunca se puede confiar en encuestas en Colombia. Como yo comencé a pensar ayer cuando yo estaba esperando y mirando, yo estuve aquí en Jackson Heights, en el centro del barrio colombiano en Nueva York, y mirando los resultados con unos amigos y nosotros... Yo sentí como me sentí en el año 90, 1990, estando en Nicaragua durante las elecciones entre los sandinistas Daniel Ortega y la candidata presidencial de la oposición, Violeta Chamorro, y de repente todo el mundo a través de las encuestas decían que sí, que el FSLN iba a ganar, pero cuando estaban haciendo las cuentas se dieron cuenta que no, que perdieron. Entonces yo creo que las encuestas en Colombia también tienen eso, que mucha gente contestan con inquietud, con dudas, no confían con la gente, y además, ¿quién quiere decir que no está a favor de paz, no? Pero por otra parte, cuando ya llegaron a las urnas, pues tomaron más que todo el temor que fue creado por la oposición, por la derecha, por el presidente o expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, que tiene acceso a todos los medios de comunicación, tiene una capacidad mediática sumamente impresionante a través de social media, de medios sociales, con Twitter y todo, pero también teniendo acceso a los medios masivos. Cualquier cosa que decían ellos era como noticia, y ese temor se cultivó por años en realidad, pero durante todo el proceso de paz. Eso fue un proceso de 4 años, y cada vez era como que no, esto es impunidad, esto es ilegalidad, esto es a vender el país al comunismo, que vamos a convertirnos en otra Venezuela, otro país como Cuba, y esto no puede pasar, y vamos a apoyar la impunidad, los narcoterroristas. Y eso fue un discurso constante, permanente en los últimos años. Ni pensar en los otros 20, 30 años en donde los medios, sí, como siempre, enfocaron en la violencia de las FARC y se olvidaron de los otros actores que tenían que ver con este conflicto en Colombia. Entonces yo creo que eso tiene que ver. Y es mucho más fácil vender el temor que vender la reconciliación, y como podemos ver aquí en este país con Trump, porque ha sido tan exitoso, y también como que pasó en Inglaterra con lo del Brexit, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con el voto del domingo.
La explotación del temor. Ahora, según reportes sobre el voto de los colombianos en el exterior, en esta comunidad, el sí ganó por holgado margen. Los colombianos radicados en España, en Suiza, China, los Países Bajos, en México, por lo visto cargaron la balanza hacia el sí. Los de Estados Unidos, en cambio, se fueron por el no. ¿Coincide esto con tus observaciones? ¿Esperabas este resultado, Mario?
Absolutamente. Aquí en Nueva York, hablando solo de Nueva York, donde hay una colonia grande, es una colonia grande de colombianos, y aquí en mi barrio, yo vivo como el centro del barrio colombiano en Nueva York, en Jackson Heights, en Queens. Y ayer, el domingo, estuve allá enfrente de una de las escuelas donde tenían las urnas para votar, y por supuesto había mucha gente, más de, yo diría, por ahí 150 personas separado por policía y por barricadas, un lado los del sí y otro lado los del no. Y ahí uno ve el discurso. Eso fue muy impresionante para mí, estar ahí escuchando y tomando fotos y hablando con la gente, y los del sí, o sea, los que estaban a favor del acuerdo de paz, con sus pancartas, con sus banderas, y diciendo que justicia sí, que ahora podemos enfocarnos en educación, en construir la paz, reconciliación. Mientras que el otro lado de la calle, los del no, estaban gritando terroristas, guerrilleros, comunistas, ignorantes, o sea, insultos, pero bastante profundos y tenaces. Y yo mirando eso, yo pensando que eso es impresionante, ¿no? Que hay ese odio y falta de diálogo, de capacidad de dialogar. Y no, yo no quiero decir que todos que están en contra, del proceso, porque el acuerdo tiene bastante problemas. Eso es un problema del plebiscito, era que era una pregunta muy básica para decir sí o no a 300 páginas de acuerdo. Y no, la vida no es así, hay cosas sí que son buenas, hay otras cosas que hay que rearticular y ver más a fondo y discutirlo. Pero el plebiscito no nos dejó hacer eso. Pero entonces sí hay debate, tenemos que tener debate, pero se nota que la posición del no es tan beligerante, ¿cómo se dice? Pues tan fuerte, y a veces se llena de odio, y yo lo vi ayer, el domingo, durante las presentaciones, las protestas, digamos, frente de las urnas aquí en Jackson Heights, Queens.
Ahora ya nos lo has comentado, Mario, de que el enemigo público más visible de los acuerdos de paz, por lo visto, fue el expresidente Álvaro Uribe. Y de Uribe se sabe que tiene en el corazón un agravio muy personal. Su padre, un acaudalado ganadero, fue muerto por la guerrilla, y cuando fue presidente, Álvaro Uribe lanzó un operativo militar a gran escala contra las zonas de control de la guerrilla. Uribe, por lo visto, es el gran ganador de esta batalla. Seguramente ahora ofrece Uribe su propio plan. Le llaman, creo, el Gran Pacto Nacional. ¿Será ahora la óptica y el interés de Uribe lo que termine decidiendo la paz o la guerra en Colombia?
Espero que no, porque yo creo que Uribe en realidad a fondo tiene una rabia personal, pero también a nivel político, que es muy difícil reconciliar, o sea, en términos de un proceso de paz que sí va a durar en Colombia. Y hay que reconocer, porque Uribe y los que apoyan a Uribe y muchos los que votaron ellos siempre muestran eso, de que él fue víctima, su familia fue víctima de la guerrilla, de la violencia, del terrorismo de la guerrilla. Y es cierto, y hay muchos colombianos que pueden decir eso, ¿no? No hay duda, y ser crítico a Uribe y ser crítico a la derecha en Colombia no es decir que uno está apoyando o favoreciendo a las FARC, a la guerrilla. Pero así ha sido el discurso, ¿no? De que cualquier enemigo, cualquier crítico de Uribe y de su política es un narcoterrorista o un frente o un representante de las FARC. Y eso es un problema, porque yo estuve en Colombia ahora en agosto, y estuve en unas zonas donde había mucha guerra, y hablé con unos amigos, colegas, activistas del movimiento indígena en el norte del Cauca, una zona que ha habido mucha violencia por 50 años. La guerra pues ha sido muy aguda en esa zona, y mucha gente han perdido familiares por esa guerra, por todos lados, por las FARC, por los paramilitares, por el ejército, por la Policía Nacional. Y yo hablé con varias personas que sí dijeron, criticaron cómo fue el proceso de paz y los problemas con los acuerdos, y incluyendo gente que sí, por ejemplo, un amigo mío de muchos años que dijo su hermana fue matada hace poquito, hace varios meses, por las FARC, por unos comandos de las FARC ahí en la zona. Pero él decía que no, tenemos que parar esto, tenemos que dejar las armas, tenemos que ya a comenzar a construir una paz verdadera. Entonces, ¿por qué una persona así, que también fue víctima directamente de las FARC, puede llegar a ese punto de decir que no? Porque él tiene que vivir eso todos los días, y él no está ganando de la guerra, él está perdiendo, su familia está perdiendo. Pero la derecha por años ya ha rehusado de ceder cualquier cosa. Es impresionante la falta de solidaridad con los pueblos que están más afectados en Colombia. Entonces, espero que sí, que esto no es el fin del proceso. Yo creo que hay mucha gente trabajando por la paz, gente de todos lados, los políticos, hay mucho activismo en los movimientos de derechos humanos y de los movimientos sociales. Entonces espero que las FARC sí siguen con el cese de fuego y también el ejército, pero decir que Uribe va a ser el como tomar el liderazgo de llegar a un acuerdo con las FARC, a mí me da mucho, mucho miedo de tener eso como una realidad en Colombia.
Por lo pronto, Mario, el presidente Santos sabemos que esperaba que con la paz vendría algo de estabilidad, de que por lo tanto con esto habría enormes dividendos para el país. en la forma de nuevas inversiones de capital extranjero y reavivación del comercio. ¿Queda esta reactivación económica en limbo?
Pues yo creo que eso es, también podemos verlo, esa realidad de otra perspectiva. Y hablando de los movimientos sociales en Colombia, hay una preocupación por eso. Pues claro que nadie quiere parar el desarrollo y la vida económica de Colombia. Pero por otra parte, esos proyectos que están hablando de inversión extranjera en la minería, de la extracción de petróleo, de oro, de otros minerales en el país, que es un país rico, también en términos de la agroindustria en Colombia, que está privatizando mucha tierra, y a través del gobierno de Santos, muchos campesinos en el país, muchos afrocolombianos y el sector indígena, está súper preocupado por eso, porque están viendo que sus territorios que ellos han ganado en los años, los últimos 20, 25 años, están ya de venta. ¿Y eso qué significa para las comunidades? Por una parte, el gobierno dice que eso es el desarrollo, es inevitable y es lo mejor para el país, pero hay sectores que están con mucha inquietud, mucha inseguridad en términos de eso. Entonces hay que verlo de esa manera, por una parte. Pero por otra parte, yo creo que sí, yo creo que todo el mundo quiere ver Colombia desarrollar y avanzar sin guerra, pero esa guerra no es simplemente va a parar por el hecho de que la guerrilla está entregando sus armas y se va a desmovilizar. Hay tantos sectores, muchas fuerzas de violencia en Colombia que se tiene que también aceptar ser parte de esta reconciliación nacional. Y lo que veamos es que la derecha, los grupos armados que antes eran paramilitares y parte de la organización paramilitar que se desmovilizó en el 2006, ellos siguen vigentes. Ellos todavía están armados, están todavía metidos en el narcotráfico y están esperando esa desmovilización de la guerrilla, considerando esos desmovilizados como, ¿cómo se dice?, metas, o sea, marcos militares, o sea, que ellos son objetivos militares, ¿no? Porque ellos tienen una venganza dentro de ellos, muy parecido a la venganza que tiene, el sentido de venganza que tiene Uribe. Esos grupos también tienen eso. Entonces, la violencia en Colombia es algo que ha sido parte de la historia ya por más de un siglo. Y desafortunadamente, el hecho de que firmaron este acuerdo no se va a acabar tan fácil. Eso es un proceso que va a durar muchos años.
Fue la voz del profesor Mario Murillo de la Universidad de Hofstra en Nueva York, colombiano-americano él y radioperiodista, colaborador de WBAI, la radioemisora hermana en Nueva York, comentando, dando datos muy interesantes. Los que más sufren la violencia fueron los que votaron por el sí, dice, el abstencionismo fue el de la gran decisión en el voto por el no el pasado domingo por parte de los colombianos. Nos amanecimos con la noticia de que el presidente Santos acaba de anunciar de que el cese al fuego se vence a fines de mes y no hay ninguna promesa de continuación. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.